Las 9 y 3 minutos de la mañana abrimos aquí nuestro tiempo para las entrevistas de campaña en Boulevard, en Radio Euskadi y en ETV2, hoy con Eneko Andueza, candidato del Partido Socialista de Euskadi al Lehendakari. Señor Andueza, egunon.
Kaixo, egunon.
Si le pregunto quién ganó el debate, claro, me dirá que usted, ¿no?
No, yo no me suele gustar hacer valoraciones de ese tipo. Yo creo que en los debates quien tiene que ganar es la ciudadanía, que es la que tiene que observar pues quién puede tener más posibilidades o quién es la opción más válida para liderar el próximo gobierno, ¿no? Por tanto, yo esa opinión se la dejo a la ciudadanía, que es la que tiene que ir a votar el domingo.
¿Y si le digo quién perdió? ¿Alguien, no sé, echó de menos algo entre los discursos del resto de candidatos?
Hombre, yo sí observé que desde luego el partido que más propuestas puso encima de la mesa fue el Partido Socialista, y otros se dedicaron pues a hacer diagnósticos, a perderse en esos diagnósticos, porque probablemente, más allá del marketing que les rodean, no tienen mucho más, no tienen un proyecto de país sólido que resuelva los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca, ¿no? Y yo creo que intenté poner de manifiesto que tenemos un proyecto a la medida de lo que necesita Euskadi, que se centra precisamente en lo que le interesa a la gente.
Ahora iremos con ese proyecto, pero antes, Javier de Andrés le afeó en el debate su tibieza con EH Bildu respecto a esa, digamos, falta de, no califico y Peio Chandiano como terrorismo, la violencia de ETA, y le dijo que había sido muy crítico por la mañana, pero por la noche no.
Hombre, mire, a mí no me gusta abusar de determinadas cosas, y evidentemente por la mañana tuve que salir a responder, porque incluso la entrevista fue en el mismo medio en el que le habían preguntado por el tema al señor Ochandiano, y lógicamente yo no soy de los que escurren el bulto. Pero hombre, si yo fui tibio con el señor Ochandiano, ¿qué podemos decir del señor de Andrés, no? Que no le tocó ni con un palo. Bueno, yo me caracterizo por hablar claro, y yo creo que por la mañana fui contundente, y creo que hacer que todo el debate girara en torno a ETA también por la noche, pues no creo que fuera absolutamente, o sea, para nada productivo, ¿no? Por tanto, yo me centré en explicar a la ciudadanía vasca cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestro proyecto, que creo que era lo que querían escuchar, ¿no? Yo creo que la respuesta del señor Ochandiano se la di por la mañana sobradamente, además, cosa que ellos no hicieron, entre otras cosas, porque tenían una entrevista en ese mismo medio el señor de Andrés, y curiosamente se le olvidó ir la noche anterior. Por tanto, bueno, las cosas hay que tratarlas con seriedad y sobre todo con respeto hacia los medios de comunicación que cubren la campaña.
¿Y de verdad le sorprende que Ochandiano dijera lo que dijo sobre ETA?
Me sorprende a medias porque creo que fue un absoluto error. Evidentemente fue un absoluto error, y esa tibieza ha hecho precisamente que ETA entrara en campaña, ¿quién nos lo iba a decir?, de la mano de H. Bildu, ¿no? Yo creo que ya no valen medias tintas, y a cada cosa hay que llamarle por su nombre, y yo creo que H. Bildu tiene que afrontar ya cuál ha sido su pasado. Pero en fin, esa es una responsabilidad exclusivamente suya, a ellos se lo dejo, ellos sabrán lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Pero desde luego yo creo que Euskadi ya está más que harta de escucharles hablar en esos términos que creo que para nada se ajustan a lo que ha ocurrido aquí.
Y si yo le pregunto a usted si el GAL fue terrorismo, ¿qué responde?
Yo respondo que bajo mi punto de vista fue terrorismo, y fue terrorismo de Estado porque hay personas que pertenecían a ese gobierno que están condenadas, y bien condenadas, por haber auspiciado algo que a mí particularmente me parece absolutamente asqueroso, que condeno, y que desde luego al respecto de las víctimas del GAL lo único que tengo que decir es que merecen verdad, justicia y reparación, que se llegue hasta el final y que desde luego la pague quien lo hizo. Yo creo que esa verdad y esa justicia y esa reparación está pendiente todavía por llegar, es una deuda pendiente que hay con esas víctimas, y desde luego quizá la justicia desde luego en ese sentido sabrá si tiene que seguir actuando o no tiene que seguir actuando, pero desde luego yo particularmente como socialista y como demócrata sigo reclamando, no me voy a cansar nunca de reclamar verdad, justicia y reparación para esas víctimas, con las que mantengo contacto, con unas cuantas de ellas, y desde luego yo nunca he tenido ningún problema en reconocer lo que ha sido, como tampoco tengo ningún problema en condenar tajantemente no solo el terrorismo del GAL, sino el terrorismo de ETA y del resto de violencias que se hayan producido en este país.
Si H. Bildu fuera tan contundente con ETA como usted lo es con el GAL, entonces sí estarían en disposición de llegar a un acuerdo de gobierno.
Se habría dado un paso importante, lógicamente, ¿no? Luego tendríamos que hablar sobre el modelo de país, ¿no? Sobre qué modelo ofrecen a la ciudadanía vasca y qué modelo no ofrecen, ¿no? Yo, desde luego, tengo muy claro que mi proyecto no es un proyecto independentista y el de H. Bildu lo es, ¿no? Y yo creo que ahí también tendríamos mucho que sobre lo que hablar, ¿no? Porque, desde luego, yo no quiero un proyecto que divida a la ciudadanía vasca. Yo quiero un nuevo Estatuto de Guernica que blinde todos los derechos sociales, pues, que hemos conquistado durante los más de 45 años que tiene nuestro estatuto, al que le toca ya renovarse y que sea, pues vamos a decir, que la base de un futuro en paz, en libertad y sobre todo con una convivencia sólida que respete la pluralidad de este país.
Anoche en el debate ya dijo que incluso dimitiría si hace, claro, el Lehendakari Pello Otxandiano.
Es que cuando uno tiene tan claras sus convicciones y tiene tan claro lo que va a hacer, se puede permitir el lujo de decir esas cosas. Cosa que, por cierto, el señor de Andrés no hizo, porque en ese envite quedó al descubierto que sabe de sobra que cuando yo digo una cosa la cumplo.
Claro, Prada les dijo, a ver qué dice Sánchez. ¿Hay alguna opción del 0 al 100 de que Pedro Sánchez cambie de opinión, cambie esta hipótesis?
Mire, yo al señor Pradales, ayer ya no tenía tiempo, no le pude contestar, por tanto voy a aprovechar ahora la ocasión. Yo al señor Pradales le diría que a mí me han elegido mis compañeros en unas elecciones primarias en las que cada militante tiene un voto. Y me han elegido para ser no solo candidato al Lehendakari, sino secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Y ya le digo yo al señor Pradales que la decisión al respecto del futuro de Euskadi la voy a tomar yo como secretario general de común acuerdo con mi comisión ejecutiva. De momento yo tengo esa potestad y tengo ese voto. Él de momento ni tan siquiera tiene voto en la ejecutiva de su partido.
¿Sánchez, por tanto, no manda en el PSOE?
Por supuesto que no. Nosotros trabajamos, colaboramos, hablamos mucho, por supuesto, con nuestro partido, porque somos una federación que forma parte del Partido Socialista Obrero Español, pero las decisiones al respecto de lo que es el futuro de Euskadi se toman en Euskadi y, desde luego, desde Madrid, desde la calle Ferraz, se respetan absolutamente, porque, entre otras cosas, están en absoluta sintonía con lo que nosotros pensamos.
Seguro que ha leído esa opinión de Odón Elorza, que planteaba dejar gobernar a EH Bildu en solitario. En resumen, para que se queme, ¿no? Venía a decir, somos Odón Elorza. ¿Qué tal le suena esa propuesta?
Es muy respetable la opinión del señor Elorza. Es una más, pero yo, desde luego, no la comparto, ¿no? Yo creo que todos sabemos cuáles fueron las consecuencias del gobierno de EH Bildu en Guipúzcoa y, desde luego, yo no voy a ser responsable de que Euskadi tenga la sanidad, la educación o la Ertzaintza en manos de EH Bildu. Por tanto, yo tengo muy claro que tengo que hacer y lo voy a cumplir.
¿Reeditar un pacto PNV-PSE sería bueno para Euskadi?
Siempre y cuando eso sirva para seguir construyendo país y poniendo en práctica políticas progresistas como las que hemos puesto en marcha los socialistas durante esta legislatura, pues evidentemente sería productivo, ¿no? Siempre y cuando los gobiernos se centren en resolver los problemas de la ciudadanía y tengan muy claro que en el centro del debate tienen que estar las cosas que le importan a la gente, la sanidad, la educación, la seguridad, las políticas de vivienda, las políticas de empleo, el modelo de cuidados, siempre será algo positivo, ¿no? Desde luego, Euskadi tiene un futuro prometedor por delante siempre y cuando las políticas progresistas estén muy presentes, y los que vamos a garantizar esas políticas progresistas vamos a ser los socialistas, que vamos a ser prácticamente o quizá la única fuerza de izquierdas que esté representada en el próximo Parlamento Vasco.
De darse ese pacto, ¿pedirían más al PNV que lo que han hecho hasta ahora cuando han compartido gobiernos con ellos?
Yo no soy de los que se suelen adelantar a las negociaciones, porque primero tiene que decidir la ciudadanía vasca dónde nos sitúa a cada cual. Yo mis prioridades las he dejado muy claras desde el principio, son las que acabo de citar, y en este sentido yo aspiro a liderar ese futuro gobierno, porque también creo que hace falta una nueva manera de liderar ese gobierno, y el Partido Socialista está dispuesto a asumir cualquier cartera, desde luego especialmente las carteras que tienen una carga social importante, porque, entre otras cosas, nosotros sabemos gobernar, lo hemos demostrado, gobernamos bien y ahí están los números, ahí está nuestra labor en este último ejecutivo, y desde luego somos capaces de gobernar para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, creo que eso será una extraordinaria noticia para el conjunto de la ciudadanía vasca.
Claro, ustedes reconocen luces y sombras en la gestión del gobierno vasco estos últimos años. Todas las luces las ha gestionado el PSE y todas las sombras el PNV?
No, por supuesto que no. Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, en materia de empleo seguimos teniendo retos importantes por delante. Yo creo que hay sectores sociales a los que hay que prestar más atención. Por ejemplo, los desempleados, las personas desempleadas mayores de 50 años. Los jóvenes que desde luego necesitan un itinerario formativo personalizado a través de Lanbide para que su incorporación al mercado laboral sea mejor. Creo que en políticas de vivienda, especialmente en las políticas de alquiler que hemos impulsado los socialistas, todavía nos queda recorrido por hacer. Podemos sacarle un mayor rendimiento a la ley ahora que está aprobada también la ley estatal de vivienda en España. En fin, yo creo que evidentemente, claro que hay que hacer. Tenemos que impulsar un turismo que sea más sostenible. En fin, yo creo que hay muchísimas cosas, hay margen también para avanzar más en esas materias en las que los socialistas hemos estado gestionando, ¿no? Pero desde luego el principal déficit yo creo que lo tenemos en materias como la sanidad, muy especialmente la educación, con un rendimiento que tiene un margen de mejora muy notable, y también el plano de la seguridad, con un conflicto de la Ertzaintza que hay que resolver y que desde luego tenemos que volver a prestigiar esa Ertzaintza dotándola de más medios materiales y de más medios humanos, que es precisamente lo que nos reclama la propia Ertzaintza.
Prometen 2.000 contrataciones en Osakidetza. ¿De dónde los van a sacar?
Hombre, yo creo que médicos a lo largo y ancho del mundo hay, y médicos dispuestos a venir a ejercer la medicina a Euskadi hay, siempre y cuando las condiciones laborales sean las más óptimas. En fin, ya sabemos que, por ejemplo, para el señor de Andrés, los médicos que vienen de fuera son peores que los de aquí, que el señor Ochandiano dice que hacen falta más médicos, pero que después pone cortapisas en las condiciones laborales de esos médicos. En fin, hay que garantizar el derecho a una sanidad de calidad. Y para eso, evidentemente, algunos se tienen que quitar los complejos. Hacen falta más efectivos. Hay 52 especialidades y una atención primaria que requieren de muchísimos más efectivos. Exactamente de 2.000, porque no es una cifra que el Partido Socialista se la haya inventado. Esto no es una apuesta para decir más o menos. No, es lo que nos han indicado los profesionales de Osakidetza que hace falta. Es lo que dicen todos los informes que ha elaborado Osakidetza. Y que en ese número coinciden. A partir de ahí tenemos que generar unas buenas condiciones para que esos médicos, esos doctores, doctoras que vienen desde fuera puedan consolidar su plaza y desde luego tengan una plaza estable para que no tengan otros atractivos o mejores condiciones en, vamos a decir, que en sistemas sanitarios públicos de comunidades limítrofes. Y desde luego tenemos que poner muy en el centro de nuestra sanidad pública la salud mental, incorporando exponencialmente muchos más psicólogos y psiquiatras clínicos, porque especialmente en vamos a decir que las franjas de edad más joven tenemos un déficit muy, muy importante, y creo que hace falta no solo una atención temprana, sino sobre todo una atención continuada en ese aspecto.
¿Podría ser que Osakidetza generara un pacto de país? Ayer Pradales lo dejó caer también en el debate. Si todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar Osakidetza, ¿por qué no hacemos un pacto entre todos?
Bien, eso está muy bien, pero después hay que concretar. Al señor Pradales habría que preguntarle si después, a la hora de perfilar lingüísticamente esos puestos en Osakidetza, se van a quitar el complejo y van a primar los derechos laborales y la necesidad que tenemos de dotar de más sanitarios y sanitarias Osakidetza, o una vez más les va a poder el complejo identitario, que es lo que quiere imponer EH Bildu. Con la salud no se juega. Yo se lo he escuchado decir al señor Pradales, como también le he escuchado decir muchas veces que es una de sus prioridades, su máxima prioridad, pero es que da después la casualidad que cuando va a su programa electoral, la sanidad ocupa tan solo 3 páginas de las 78 que tiene su programa electoral. Yo creo que la sanidad hay que analizarla con profundidad, pero sobre todo hay que poner encima de la mesa propuestas, porque ayer al señor Ochandiano le escuché realizar un diagnóstico muy largo sobre la situación de la sanidad, pero creo que no puso ninguna medida encima de la mesa. Yo puse concretamente 8 exactas, 8 que tienen un calado y una carga de profundidad muy importante y que creo que va a devolver a Osakidetza el prestigio que merece la ciudadanía. Mire, yo tengo muy claro que si hay un partido capaz de recuperar Osakidetza para la ciudadanía, los estándares de calidad, ese es el Partido Socialista. Nosotros pusimos en marcha Osakidetza con el consejero José Manuel Freire a la cabeza y la situamos en unos parámetros de calidad en los que nunca nunca había estado a lo largo de su historia con Rafael Bengoa, con otro consejero socialista a la cabeza. Por tanto, yo creo que ya basta de hacer diagnósticos, ya basta de marcar prioridades. Vamos a decir a la ciudadanía qué queremos hacer con Osakidetza. Yo creo que ayer por la noche yo dejé muy claro cuáles son mis prioridades y sobre todo cuál es mi programa al respecto de Osakidetza.
¿Promoverán una nueva ley de educación la próxima legislatura?
Yo no creo que se trate de estar haciendo leyes de educación cada legislatura. Afortunadamente, la ley de educación está recién aprobada y se centra en lo que verdaderamente nos tiene que importar, que es en el rendimiento de los alumnos y de las alumnas. Ahora toca llevar a cabo el desarrollo normativo. Tenemos ahí un gran reto. Hay que poner a los alumnos en el centro, el papel de la escuela pública en el centro, erradicar la segregación y, sobre todo, también abordar temas tan serios como los protocolos contra el bullying para poderlo erradicar de nuestras aulas. Abordar todo lo necesario para que los niños y niñas con necesidades especiales tengan una educación en igualdad al resto de niños y de niñas. Tenemos que afrontar una educación afectivo-sexual que nos permita erradicar la violencia de género desde edades tempranas, pero siempre poniendo en el centro la mejora del rendimiento de los alumnos y de las alumnas en una escuela pública y en un sistema educativo en el que el trilingüismo tiene que estar presente para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas tengan la perspectiva educativa, el sistema educativo que se merecen y sobre todo que eso les permita tener un acceso al mundo laboral en las mejores condiciones.
Ha llegado a decir que con la ley de educación recientemente aprobada, PNV y EH Bildu buscaban adoctrinar con esta ley. ¿Por qué? ¿Por el euskera?
Porque lo identitario primó sobre todo lo demás. Y desde luego, EH Bildu decía que estaba de acuerdo con absolutamente todo, pero que el tema de los modelos lingüísticos fue lo que le hizo votar en contra. Con lo cual dejó muy claro que para ellos, entre el derecho a tener una buena educación o los derechos lingüísticos, una vez más, primó lo identitario, ¿no? Y desde luego eso no puede ser así. Siempre tiene que primar el derecho a tener una buena educación, a que un ciudadano tenga una buena asistencia médica, el derecho a tener una buena seguridad, en fin, el derecho a tener unos buenos derechos y unas buenas condiciones laborales. EH Bildu, cada vez que se ha puesto un tema nuclear encima de la mesa, le ha podido lo identitario. Luego dicen que son de izquierda, pero cuando en la balanza de EH Bildu le pones un derecho social o la independencia, la balanza siempre cae del mismo lado. Lo demostraron en la ley de educación, lo demostraron en la reforma laboral. ¿Qué decirle en el nuevo estatus que nos proponen para la ciudadanía vasca? En fin, yo creo que queda muy claro que aquí el que defiende las políticas progresistas de verdad y las pone en práctica desde los gobiernos no es otro que el Partido Socialista de Euskadi.
Entre derechos laborales y derechos lingüísticos, ustedes apuestan por derechos laborales.
Siempre.
¿Esto es anti-euskera?
No. Por supuesto que no, porque nosotros también defendemos los derechos lingüísticos, pero los defendemos de una manera racional y entendemos que, por ejemplo, a un barrendero que está ejerciendo su labor en tareas de limpieza viaria, quizá no hay que exigirle el perfil de euskera que se le está exigiendo ahora. Si tenemos un déficit de médicos y necesitamos traer médicos de fuera, quizá hay que revisar las exigencias lingüísticas y desde luego eso lo hemos corregido muy mucho a través del decreto de perfiles lingüísticos que hemos aprobado. Y desde luego hay que hacerlo de manera racional, incorporando perfiles mixtos, perfilando de diferente manera en función de si desempeña una labor cara al público o no. En fin, yo creo que hay que usarlo con racionalidad. Yo creo que la imposición nunca nos lleva a ningún lado y desde luego siempre que tenemos que poner por delante los derechos sociales a los derechos identitarios, ¿no? Yo creo que eso solo nos lleva a la confrontación y sobre todo a tener unos servicios públicos que no sean de tanta calidad como la que se merece la ciudadanía vasca. Yo soy un firme defensor del euskera, siempre lo he sido, del euskera y libertad. De hecho, yo puedo decir que soy uno de los partidos que aprobó esa ley de euskera que otros no aprobaron.
Recta final de la entrevista, antes del test personal. Lo he mencionado antes, el modelo de la Ertzaintza, pero se lo quiero preguntar directamente. ¿Hace falta más policía en Euskadi?
Tenemos que llegar a los 8.000 agentes y ahora mismo no llegamos. Todos los informes de la Ertzaintza dicen que hay una escasez de medios humanos y desde luego eso hay que corregirlo y tenemos que llegar a esos 8.000 agentes que nos marca la propia Ertzaintza, ¿no? Pero sobre todo lo más urgente es resolver un conflicto laboral. La Ertzaintza no puede estar sin un convenio. El último convenio que se firmó en la Ertzaintza lo firmó un consejero socialista, Rodolfo Ares, en la época del Lehendakari Patxi López. Yo creo que se merecen mejores condiciones laborales y sobre todo se merecen más medios y mejores medios materiales para, vamos a decir que para luchar contra nuevas tipologías de delincuencia que están surgiendo en Euskadi, ¿no? Hace falta dotar a nuestras comisarías de más medios materiales, desde luego de las condiciones necesarias para que la Ertzaintza desarrolle su labor en las mejores condiciones. Yo creo que ha sido un cuerpo que ha sido el orgullo también de Euskadi, que desde luego hay que recuperar el orgullo y hay que empezar recuperando el orgullo entre los propios agentes, ¿no? Que se vean respaldados por un gobierno que les brinda las mejores condiciones laborales y todos los medios materiales posibles.
En materia de autogobierno, ¿hay que revisar, hay que reformar el actual Estatuto de Guernica?
Por supuesto que hay que reformarlo. Después de 45 años toca reformarlo, toca blindar todos los derechos sociales que hemos conquistado durante esos 45 años y sobre todo toca mirar hacia esa Euskadi del futuro garantizando una convivencia y un respeto a la pluralidad que creo que es una de las mejores señas de identidad que tenemos en Euskadi.
¿Con qué partidos cree que puede entenderse en esta materia la próxima legislatura?
Pues mire, pues espero y deseo que con una mayoría muy amplia, ¿no? Porque desde luego no es cuestión única y exclusivamente de que los partidos acordemos un estatuto de autonomía, sino que tenemos que hacer posible que la ciudadanía sienta como suyo también ese estatuto de Guernica, ¿no? Ese futuro estatuto que desde luego yo espero y deseo que sea lo más plural posible y que tenga el máximo de respaldo posible en el Parlamento, pero también en la calle.
¿Y es capaz el PSOE de acordar, por ejemplo, con PNV y con EH Bildu en esta materia?
Pues mire, pues si las cuestiones identitarias se dejan a un lado, si el derecho a autodeterminación se deja a un lado y nos dedicamos a blindar todos esos derechos sociales que desde luego están pendientes de blindar en ese estatuto, por supuesto que sí. Pero si en estos momentos Euskadi no tiene un estatuto de autonomía del siglo XXI, precisamente es porque EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco lo han impedido, porque siempre priman el derecho a la autodeterminación a cualquier otro tipo de derecho.
¿Qué transferencias? Veremos la próxima legislatura si el Partido Socialista sigue en ambos gobiernos.
Sí, hombre, pues yo creo que ya desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno han sido 17 las que han venido y 14 en la última legislatura, ¿no? Nosotros seguimos trabajando para que las competencias pendientes pues lleguen a Euskadi, pero desde luego nosotros queremos hacerlo con plena garantía jurídica, ¿no? Nosotros lo que no queremos es que al día siguiente la derecha y la extrema derecha tengan argumentos para poder llevar esas transferencias al Constitucional, ¿no? Nosotros seguimos trabajando intensamente, tenemos plena voluntad política, creo que lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, seguiremos trabajando para que esas transferencias vengan a Euskadi.
Vamos con el test personal.
Venga, usted es vamos allá.
De los conocidos, pero creo que es interesante también que la gente le conozca también un poco mejor, así que empiezo como todos con su hobby. ¿Cuál es el principal hobby de Nekondoza?
Mire, tengo la buena costumbre de cocinar y de cocinar mucho, pero hay algo que me encanta por encima de todas las cosas, que es ir a ver los partidos de fútbol de la Sociedad Deportiva Eibar con mis cuatro hijos.
Uh-huh. ¿Le gusta viajar?
Sí, me gusta viajar mucho.
¿Algún destino que le haya marcado?
Tengo muchas ganas de ir a México. Es un viaje que tengo pendiente desde hace mucho.
Pero que le haya marcado, ahí es donde quiere ir. Pero...
Que me haya marcado, pues mire, pues Italia. Y además la visité recientemente en septiembre. Allí vivió casi un par de años mi mujer y desde luego es un sitio muy agradable para, sobre todo, para disfrutarlo en su compañía.
Uh-huh. Dígame un rincón, su rincón favorito de Euskal Herria. Y no hace falta que me diga uno por territorio, como hacen otros.
Pues Arrate. La Cruz de Arrate. Me parece que es un sitio magnífico en el que se puede respirar aire fresco y sobre todo contemplar esa ciudad que tanto me llena de orgullo, que es la ciudad que me vio nacer, que es Eibar.
¿Es usted fiestero?
Sí, claro, sí, sí. Me gusta mucho salir de fiesta y me gusta la marcha.
¿Vino, cerveza o sin alcohol?
Vino, por supuesto.
Uh-huh. ¿Tinto, claro, blanco?
Me gusta mucho el tinto, pero ahora se hacen unos blancos fantásticos. Así que bueno, sea blanco o sea tinto, siempre está bien disfrutar de un buen vino.
¿Playa o montaña?
Yo soy de los que lleva la contraria a la mayoría. Me encanta la playa en invierno y me encanta la montaña en verano. Uh-huh. Es bastante curioso, pero bueno.
¿Y es de los que se baña en invierno? O...
Bueno, pues si tengo ocasión, sí. Yo siempre soy muy de darme baño, tanto en la playa como en la piscina, así que cualquier ocasión es buena.
¿Tiene mascota?
Sí, tengo un perro que se llama Nero, un boxer de 4 años.
Lo hemos conocido en las redes sociales.
Se ha hecho casi más famoso que yo.
¿Practica algún deporte?
Procuro ir a nadar de vez en cuando porque me relaja. Me gusta mucho andar, en fin. Procuro aprovechar esos pocos espacios de los que dispongo para ir a pegar unas brazaditas.
¿Socio de algún equipo deportivo?
De la Sociedad Deportiva Eibar desde hace 42 años.
Uh-huh. ¿Ha ido alguna vez a los toros? Aquí ya sé que sí.
Sí, claro que he ido. Y sigo siendo corredor en la Cuesta de Santo Domingo muchas mañanas del 7 al 14 de julio.
¿Le trae problemas ser taurino?
A mí ninguno. Yo respeto mucho la opinión de todo el mundo y, en fin, los toros es una de mis aficiones, especialmente correr en Pamplona, pero tengo otras muchas, como cocinar, como ir al monte, como, en fin. Yo creo que en la diversidad de gustos también está el respeto.
¿Va usted a misa?
No, no tengo por costumbre, salvo que sea un compromiso, vamos a decir que muy estrecho, pues en algún funeral de alguien muy, muy cercano.
¿Le han puesto alguna multa?
Sí, hombre, alguna me han puesto, por supuesto.
¿Tráfico?
Bueno, las últimas le llegan a mi mujer porque por el coche está su nombre, pero alguna por traspasar mínimamente los límites de velocidad, alguna me han caído. Luego me cae la bronca en casa.
¿Y la última tiene mote o ha tenido algún mote que le hayan puesto?
Pues sí, alguno tengo. En el pueblo he heredado el mote de mi abuelo y mi cuadrilla de toda la vida pues me llamaba Popes, pues como un diminutivo de Popescu, porque yo era central cuando jugaba en el Eibar Tarra, que era Eibar, y ellos decían que tenía cierta similitud. No sé, supongo que por la torpeza en el juego, no por otra cosa.
Popes. ¿Y el de su abuelo cuál es?
El de mi abuelo es Marusa, que es un diminutivo de Mauricio, que se lo puso mi bisabuelo porque, como era el último hijo y ya venía en segundo patinazo, no lo habían dejado poner el nombre a ninguno de sus hijos, dijo, pues este se va a llamar igual que yo, y para distinguirle le voy a poner ese mote, y con ese mote se quedó.
Nos quedan 20 segundos para que diga lo que se haya quedado con ganas de decir en esta entrevista.
Pues nada, el domingo se juega el futuro de Euskadi y espero que lo que salga de las urnas efectivamente sea lo mejor para que la ciudadanía vasca tenga las mejores condiciones de vida. Eso
Eneko, Eneko Andueza, candidato del Partido Socialista de Euskadi, Lehendakari. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuei.
Las 9:28 de la mañana.